Bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del jueves 31 de mayo. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud nos ha convocado a rueda de prensa para analizar las cardiopatías como efectos nocivos por el consumo del tabaco. Esto como parte o en el marco de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Nos hace favor de acompañar en el Presidium el doctor Gerardo Rojas Sánchez, coordinador de la carrera técnico superior universitario en terapia respiratoria, y el doctor David Cardona Müller, profesor investigador del Departamento de Fisiología, ambos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días a los dos. También saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio con la intervención del doctor Gerardo Rojas Sánchez.
Primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Obviamente, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en colaboración a este evento del Día Mundial de Sin Tabaco, y que en esta ocasión, en este año, tiene un enfoque muy particularmente muy, muy importante, que es la afectación que tiene el tabaco en la repercusión más bien del tabaco con las enfermedades cardiovasculares, que finalmente es un área de gran importancia, porque el tabaco no solamente afecta a la función pulmonar, sino también hoy en día sabemos que los efectos a la, al aparato cardiovascular pues es sumamente de importancia. Yo quiero referirme al término de tabaquismo, cómo lo define la Organización Mundial de la Salud, porque ellos ya consideran al tabaquismo como una enfermedad adictiva crónica y que tiene una evolución con recaídas. Esto es muy importante, porque anteriormente al tabaquismo solo se le consideraba como un factor de riesgo para el desarrollo de algunas enfermedades. Entonces, la Organización Mundial de la Salud considera ya o conceptualiza ya el tabaquismo como una enfermedad adictiva. Esto lo hace muy importante, porque si nosotros recordamos la nicotina, que es la sustancia adictiva del tabaco, pues bueno, tiene repercusiones a nivel cardiovascular muy importantes, a nivel de la circulación cerebrovascular, a nivel de la del aparato respiratorio. Y bueno, sabemos también que el tabaquismo es un factor de riesgo también para el desarrollo de cáncer de pulmón, de cáncer de páncreas, de cáncer de vejiga en los hombres, y en las mujeres también se ha asociado al cáncer de mama. Entonces, de tal manera, el tabaquismo tiene gran repercusión. Solamente para comentarles que la nicotina es más adictiva que sustancias como la cocaína y como la heroína, nada más para que se den cuenta de la importancia que tiene esto. Actualmente en México existen aproximadamente 17.300 millones de personas que fuman. Eso tiene una gran repercusión, porque el 70% son hombres y el 30% son mujeres. Esto, sí. Sí, 17 millones. 17 millones de mexicanos fuman en la actualidad. Y esto, la repercusión ha sido tan importante, porque para el 2050 estaremos nosotros repletos de problemas, enfermedades asociadas con el tabaquismo. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infarto agudo del miocardio, enfermedad cerebrovascular y obviamente el cáncer de pulmón estaría en uno de los primeros lugares. Esto solamente para comentar. Un solo cigarro puede tener hasta 4.000 sustancias que pueden irritar la vía respiratoria. De estos, 250 sabemos que forman una irritación muy importante, tanto en la vasculatura de la circulación cardíaca, como a nivel también del flujo de la vía aérea. De tal manera que estas sustancias, 50 de sustancias también sabemos que pueden provocar cáncer. Entonces, es la gran importancia. Esto agregando pues que un solo cigarrillo en el momento de la combustión de humo pueden provocar también un daño directo a nivel de la vía respiratoria, porque la alta temperatura puede ocasionar este mismo. Algo que me gustaría también agregar es que en México los jóvenes son los que tienen mayor riesgo y comienzan a fumar. Hay algunos datos que desde los 12 años, pero el promedio de edad que empiezan a fumar en México es de 16 años, de tal manera que la repercusión a los 40 años va a ser importante si estos jóvenes siguen fumando. Por otro lado, el promedio de cigarros que fuman al día en los mexicanos son de 9 cigarrillos, sin embargo, hay algunas personas que llegan a fumar hasta 20 cigarrillos al día por más de 20 años. Entonces, el daño realmente es muy, muy importante. En la ciudad de Guadalajara, en la estadística que tenemos actualmente de la Secretaría de Salud, nos comenta que mueren aproximadamente entre unos 900 pacientes que por evento vascular cerebral asociados al tabaquismo, 890 mueren por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el otros 900 también están ocasionados, están muertes por infarto agudo del miocardio y que son asociadas a tabaquismo, de tal manera que la repercusión en la mortalidad también es sumamente importante. Ya por último, a mí me gustaría comentarles que el Centro Universitario de Ciencias de la Salud tiene, aparte del abordaje que se les da a enfermos en el Instituto Cardiológico que se cuenta ahí, también la unidad de terapia respiratoria. La unidad de terapia respiratoria es una unidad donde se abordan a los pacientes desde el punto de vista cardiopulmonar y que identificamos a enfermos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfermedades relacionadas al tabaquismo y se derivan a una clínica para dejar de fumar, que empezó sus actividades aproximadamente el año pasado, en enero del año pasado, y en el cual hemos tenido algunas grandes satisfacciones porque el 70% de los pacientes que quieren dejar de fumar, ¿sí?, no lo hacen, solamente de ese 70%, 3% lo logran hacer. De tal manera que la clínica para dejar de fumar, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, ha tenido al menos en este primer año unos buenos resultados. Invitarlos obviamente a dejar de fumar a la población es relativamente como un sueño. Sin embargo, el acompañamiento que se les debe dar a los pacientes que quieren dejar de fumar es muy importante, sobre todo desde el punto de vista multidisciplinario. O sea, hacer un diagnóstico preciso de la enfermedad actual y identificar los factores de riesgo para estos pacientes, evidentemente invitarlos al apoyo para dejar de fumar, en donde la clínica para dejar de fumar en todo el mundo es el apoyo de los compañeros y los profesionistas en la psicología, que son el manejo del estrés, el manejo de la ansiedad, el manejo de los problemas psicosociales que pueden estar implícitos en este tipo de enfermos, es el acompañamiento de estos pacientes. Sí, muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Gerardo Rojas Sánchez. Antes de cederle el uso de la voz al doctor David Cardona Müller, comentarles que fue una falsa alarma, lo que escuchamos fue la alarma contra el fuego, pero se activó sin saber nosotros las causas. Vamos a continuar entonces con la rueda de prensa y escucharemos atentos la exposición del doctor David Cardona Müller.
Bueno, muchas gracias. Bueno, continuando con un poco de lo que mencionó el doctor Gerardo, pues creo que unos puntos que vale la pena recalcar sobre el tabaquismo es que, por un lado, un solo cigarrillo al día es peor que ninguno, y entre más cigarros al día vamos fumando, mayor va a ser nuestro riesgo de presentar eventos cardiovasculares. Quizá muchas veces lo ignoramos, pero por ejemplo, dejar de fumar tiene un mayor beneficio sobre la mortalidad cardiovascular, o sea, sobre la posibilidad de tener infartos, embolismos cerebrales, que inclusive el tratamiento de la hipertensión arterial o hasta el tratamiento de la diabetes. Así de importante es como factor de riesgo. Cabe recalcar también que aproximadamente uno de cada dos personas que fuman tienen la posibilidad de morir de forma prematura en el transcurso de su vida si no dejan de fumar. O sea, el 50% de las personas que fuman van a morir de forma prematura, ya sea por una causa cardiovascular, cáncer o alguna otra complicación asociada a tabaquismo, como puede ser el EPOC o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor dicha de esta forma. Hablando ya específicamente de las causas cardiovasculares, es reconocido que el tabaco es una de las principales causas de este aumento de enfermedad cardiovascular en nuestro país, y podemos decir que hay dos sustancias principales en el tabaco a las que se atribuyen estas complicaciones cardiovasculares. Una sería el monóxido de carbono, que al entrar el monóxido de carbono a través del cigarrillo que estamos fumando, se produce algo llamado la carboxihemoglobina, que básicamente lo que pasa aquí es que los glóbulos rojos, que normalmente sirven para transportar oxígeno a través de nuestro cuerpo, empiezan a transportar el monóxido de carbono, y al pasar esto, nuestro cuerpo deja de oxigenarse. Al perder oxigenación, empiezan a morir las células, empieza a haber algo conocido como hipoxia o falta de oxígeno en nuestros tejidos, y esto empieza a generar daño a través de todo nuestro cuerpo. Y la otra sustancia asociada a este aumento de eventos cardiovasculares en el tabaco, pues obviamente es la nicotina, y la nicotina va a repercutir a varios niveles en nuestro organismo. Por un lado, el aumento en la concentración de nicotina asociada con el consumo de cigarro va a aumentar nuestra presión arterial, ¿sí? Aumenta cerca de entre 5 y 15 milímetros de mercurio la presión arterial, va a aumentar nuestra frecuencia cardíaca, igual más o menos entre 10 y 15 latidos por minuto. Esto a su vez aumenta el consumo de oxígeno de nuestro corazón. Aunado a la falta de oxígeno que genera el monóxido de carbono, empieza por dañar las células del corazón. Otra de las repercusiones es, produce que los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, especialmente los vasos sanguíneos de nuestro corazón, las arterias coronarias, tengan algo llamado vasoconstricción, que quiere decir que se van a cerrar esas arterias y evitan el paso de sangre hacia el corazón. Esto, una vez más, va a dañar el corazón. Entonces, hablando de alguien que fuma de forma crónica, esperamos que tenga la presión más alta de lo normal, o sea, tiene una mayor posibilidad de ser hipertenso, va a tener una frecuencia cardíaca mayor a la normal, que esto por sí solo, el tener frecuencias cardíacas más elevadas, se asocia también a una mayor mortalidad. Y por otro lado, el tabaquismo favorece algo también llamado disfunción endotelial. Y la disfunción endotelial no es nada más que el mal funcionamiento de nuestras arterias. Este mal funcionamiento de las arterias, por un lado, impide una regulación adecuada de nuestra presión arterial, de nuestro tono vascular, y por otro lado favorece otra de estas enfermedades crónicas que se asocian mucho a eventos cardiovasculares, que es la aterosclerosis. El tabaquismo crónico favorece el depósito de lípidos, de colesterol malo por debajo de nuestras arterias. Las arterias se van tapando lentamente y esto termina por producir eventos cerebrales y eventos cardíacos. Por si esto fuera poco, el tabaquismo también favorece a un aumento del colesterol, principalmente un aumento del colesterol malo, que es el colesterol LDL, y además produce una disminución del colesterol bueno, que es el colesterol HDL. Entonces, a fin de cuentas, el tabaquismo termina produciendo una tormenta perfecta, podríamos decir, para que la persona tenga infartos cerebrales, infartos cardíacos, hipertensión, y con esto, obviamente, que disminuya la esperanza de vida. Es bien sabido ya que el tabaquismo es una de las principales causas para que la gente en México muera joven, muera de forma prematura, y esto es algo que se tiene que abordar. Es muy preocupante lo que menciona el doctor Gerardo, diciendo que la edad de inicio promedio del tabaquismo es más o menos a los 16 años, siendo que debería ser ilegal que las personas de esta edad consuman tabaco. Y esto habla de un problema de tipo social, de tipo de la comunidad, en el que tenemos que reforzar tanto la educación a nivel de nuestro hogar, pero también tenemos que reforzar las políticas a nivel comunidad, a nivel sociedad, para evitar que este tipo de situaciones sucedan. Porque también, como lo mencionó, el tabaquismo es una sustancia sumamente adictiva, es muy difícil dejar de consumirlo, y así las personas que empiezan a consumirlo porque les dijeron que se sentía bien o porque les gustaba cómo se veía, terminan por generarse un problema que les va a durar toda su vida y que les va a generar complicaciones que ellos ni siquiera se imaginan. Entonces, esto es algo muy grave, porque el hecho de empezar a fumar a cualquier edad, pero en especial a una edad temprana, termina por generar complicaciones y termina por generar consecuencias que le van a durar toda su vida al paciente. Sí, esto creo que es algo mucho más grave que muchas otras enfermedades que se toman con mucho más consideración, como pudiera ser inclusive el cáncer. Sí, esto es algo que afecta a un porcentaje elevado de la población adulta. Estamos hablando casi del 27% de la población adulta en México que está afectado por esta enfermedad, y que tenemos que hacer un esfuerzo grande por tratar de evitarlo por todas las consecuencias que van a tener a futuro.
Muchas gracias por su exposición, doctor David Cardona. Vamos entonces ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Buen día, Ignacio Pérez, de Canal 44. Preguntarle si nos dan un poco más de detalles sobre la clínica de ahí del Centro Universitario. ¿Cuál es como el mecanismo? ¿Cómo deben acercarse? ¿Cuánto tiempo hay que estar ahí? Si nos da un poco más de detalles.
Como comento, la clínica para dejar de fumar, también los compañeros que la llevan, que la liderean ahí en el centro universitario, le han llamado también clínica para el estrés y clínica para dejar de fumar. Ellos están prácticamente de lunes a viernes, en horarios muy, muy accesibles, que es de 9 a 2 de la tarde y de 15 horas a 19 horas. La atención es a la población general. Obviamente comenzamos con los trabajadores del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, ahora se ha extendido. Aproximadamente se les programan unas de 12 a 14 sesiones donde se les enseña al manejo del estrés, al manejo de la relajación. Y entonces tienen sesiones aproximadamente de entre de 40 a 60 minutos por cada paciente. La cita es con un previo, o sea, se tiene que hacer una previa cita para poderlos programar. Previamente a esos pacientes también se les realiza ya un estudio de la función pulmonar. Entonces, son pacientes bien identificados. El primer punto es que ellos quieran dejar de fumar, y el apoyo y el acompañamiento creo que es lo que ha tenido éxito e importancia en el centro universitario. Como todos los centros, nosotros debemos de poner, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud debe de poner el ejemplo. O sea, debemos de ser nosotros un centro universitario 100% libre de humo de cigarro. Sí, todos sabemos que en todos los centros, tanto académicos, alumnos, administrativos, fuman. De tal manera que nosotros hemos dado esa difusión primeramente al centro, y estamos abiertos a toda la población general. Y además el precio de la consulta es relativamente muy, muy baja, porque es de 60 pesos por sesión, de tal manera que les cuesta más caro pues comprar una cajetilla de cigarros que ir a las sesiones. Sí, eso es lo que ha impactado. Tenemos aproximadamente un año que comenzó la clínica. El año pasado se vieron aproximadamente ya unos 290 pacientes. Entonces creo que en un año vamos muy bien, porque no es fácil tener una clínica para dejar de fumar. No es fácil, y sobre todo no es fácil que una persona decida dejar de hacerlo, pues, ¿sí?
¿En cuánto tiempo?
Es muy importante, obviamente se individualiza mucho al paciente, pero después de la sesión número 5 o 6 empiezan a existir cambios importantes. Los que ya tienen afectación en la función pulmonar, tienen mejor apego al tratamiento. Eso es el primer dato. Empiezan a caminar un poco más, ellos empiezan a ver beneficios físicos, respiratorios. Yo creo que eso también los motiva mucho más a dejarlo. El paciente que deja de fumar, el primer problema que tienen es el deben de manejar la ansiedad. La ansiedad, eso es lo más importante, porque el paciente lo primero que que establece después de dejar de fumar es la ansiedad. Es lo que es que los pacientes, por eso es que no llevan un buen acompañamiento, regresan otra vez a fumar. Pero es básicamente la ansiedad y el manejo del estrés.
Buenas tardes. Sí, doctor David Cardona, ¿quiere agregar algo?
Solo quería aprovechar la oportunidad para invitarlos también a acudir al Instituto de Terapéutica Experimental y Clínica de la Universidad de Guadalajara, ahí mismo en Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Aquí uno de los objetivos principales de este centro es conocer la salud vascular de las personas y en especial las pacientes que tienen el tabaquismo como un problema van a tener varias afectaciones a nivel vascular. Entonces me gustaría invitarlos para que vean cómo están sus arterias y muchas veces el ver que ya hay un daño tangible en nuestro cuerpo es lo que nos falta para animarnos a así dejar de fumar o sí dejar de hacer lo que estemos haciendo que está dañando nuestras arterias. Entonces estamos abiertos de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y el teléfono para sacar cita, hay que acudir con previa cita, es 1058-5200, extensión 33642.
Buenas tardes, Fernanda Carapia, Periódico Mural. Actualmente ha habido anuncios en radio de una clínica o de una terapia vía láser que en 45 minutos la persona puede dejar de fumar. ¿Qué tan válidas o certeras son estos tratamientos y cuánto tiempo le lleva realmente a una persona que es fumadora dejar de fumar? Esa es una. Y la otra, en la clínica, ¿cuáles los pacientes o las personas más chicas que se acercan a recibir este tratamiento o este apoyo?
La primera pregunta, le contesto que no hay ninguna evidencia clínica de que una terapia láser pueda ser tan efectiva como la terapia psicológica con los pacientes que dejan de fumar. O sea, eso es prácticamente una mentira, ¿no? O sea, finalmente eso no sucede porque nosotros sabemos que el dejar de fumar es algo muy difícil para un paciente. La clínica para dejar de fumar, creo que lo que nos hace falta actualmente es la difusión, una difusión como esta, una difusión como la que estamos teniendo en este momento para poderle dar un poquito más de importancia a la clínica para dejar de fumar. Y por el otro, y la última pregunta, el paciente más joven que se ha tenido es precisamente 16 años, sí, 16 años, pero curiosamente, y les digo, tuvimos dos casos de un niño y una niña, ¿sí? Las cuales también se les empezó a dar terapia. ¿Cómo empezaron a fumar? Pues obviamente porque el papá y la mamá fumaban y empezaron ellos como forma, de una forma de juego, digamos, a fumar también. Evidentemente a ellos solamente se les manejó el tratamiento para la estrategia para dejar de fumar. Obviamente no fumaban todos los días, pero sí se dieron el caso de un niño y una niña de 8 o 9 años. Y el más joven que se ha tenido son de 16 años ahí en la clínica. La gran mayoría, la edad promedio es de 40 a 45 años, porque ya gente evidentemente ya más adulta no dejaron de fumar. ¿Sí? Hay un grupo de pacientes que es muy importante ahorita destacar que dejaron de fumar hace 20 años. Y eso lo vemos porque ya fumaron 20 años, pero dejaron de fumar hace 20 años, o sea, estamos hablando de que empezaron a fumar hace 40, fumaron 20 años, dejaron de fumar hace 20, ahora los tenemos en tratamiento médico, hemos tenido muy buenos resultados porque los pacientes ya no fuman y la afectación obviamente que se desarrolló en esos 40 años no se desarrolló más daño de lo que ya se había desarrollado en los primeros 20, entonces de tal manera que tienen un buen apego al tratamiento. Ese es un grupo muy importante porque son pacientes que tienen una edad aproximadamente entre 60 y 70 años y que ellos vivieron la época de los años 70, donde realmente el fumar era un lujo, donde era, como comenta el doctor Cardona, aumentaba el prestigio, les daba personalidad. El eslogan de esos años era: yo amo fumar, fumar es un placer. Entonces, ellos nacieron con esa habilidad, con esa publicidad. ¿Sí? Dejaron de fumar hace 20 años, un grupo que estamos viendo actualmente y les ha ido muy bien. Su calidad de vida es buena, ¿sí? Y además ya la libraron, pues, de alguna manera. Y son pacientes que ahora los vemos por hipertensión arterial o por lo que comenta el doctor. Ya algunos pacientes ya se infartaron, algunos pacientes tienen angina de pecho. Entonces, esas consecuencias no las han podido evitar, tienen el riesgo. Por último, hacer el comentario, los pacientes que fuman tienen 5 veces más riesgo de padecer un infarto agudo al miocardio que los que no fuman.
Es sabido que fumar durante el embarazo pues no es recomendable, sin embargo hay mujeres que lo hacen. ¿Se tienen detectados síntomas, no sé, de abstinencia o de ansiedad en recién nacidos y qué daño le provoca el cigarro a los recién nacidos?
Este es el principal daño que le produce recién nacido es que son niños o que nacen con un peso bajo al nacer, de tal manera que eso es lo que perjudica básicamente, no tienen un crecimiento adecuado intrauterino porque la mamá fumó durante el embarazo. Sí, los niños no demuestran síntomas de abstinencia al momento de nacer porque es muy difícil detectar estos síntomas. Porque el único dato más importante es que no tuvieron un crecimiento adecuado. Incluso hay casos de nacimientos por prematurez en las mamás que fumaron durante el embarazo. Es el bajo peso al nacer, el más importante.
Buenos días, Iván Mendo de Televisa. Bueno, hasta ahorita el tema ha sido atender a los fumadores, pero al parecer las campañas preventivas para evitar que tengamos fumadores, esas han fracasado porque les han puesto, los quitaron de la televisión, lo quitaron de donde sea, les pusieron la foto hasta del Chucky, todo lo que se puede poner para que no lo haga la gente. Y yo veo cada vez más muchachos fumando por ese estatus supuesto que brinda y vemos a la gente, cada vez más gente jalando un tanque con unos cables, unos tubos de oxígeno. ¿Dónde está el error o dónde vamos a poder o ya no vamos a poder con ese asunto de que la gente no fume? Luego vemos otros que echan mucho humo porque traen un cigarro electrónico. Ese también ha de tener algunas consecuencias, finalmente es un humo. ¿Dónde tenemos que poner el énfasis, doctores, para que estas cosas ya no sucedan?
Pues creo que este es un problema que se tiene que abordar de forma… digamos como con un modelo de desarrollo que involucre tanto un nivel legislativo, nivel comunitario y muy importante nivel familiar. Desgraciadamente muchas veces las personas empiezan a fumar, por ejemplo, como comentó el doctor Gerardo, si el papá o la mamá fuman, pues ya para el niño, por más que les digamos que es malo y que no deben de fumar y que hace daño, ya de forma inconsciente lo tienen como algo normal y algo que probablemente lo van a hacer ya que sean un poco más grandes. Entonces, si a nivel del núcleo familiar existe el problema ya del tabaquismo, va a ser muy difícil para la sociedad, digamos, convencer al niño de que fumar o a la niña de que fumar es malo. ¿Sí? Por otro lado, a pesar de que está prohibido venderle tabaco a menores de edad, pues a fin de cuentas se vende. Si no, pues no podrían fumar los niños menores de edad. Entonces aquí también hay que hacer un poquito más estrictas las leyes para tratar de evitar que se dé tabaco a menores de edad. Y a mí me gustaría inclusive añadir que quizá no debería de ser inclusive 18 años la edad para que alguien pueda empezar a fumar. Si me preguntaran a mí, yo les diría hasta 25 años, que es cuando alguien ya tiene un poquito más de criterio y puede ver de forma un poquito más objetiva las consecuencias a las que se expondría si empieza a fumar. Entonces, si me preguntan a mí, una cosa que ayudaría mucho sería aumentar un poquito más la edad mínima para permitir el tabaquismo. Sí, pero a fin de cuentas esto es un problema de sociedad, esto es un problema que va a tardar generaciones en poderse resolver, no es algo que se va a resolver en 2-3 años o en 5 años o en 10 años, esto es un problema generacional que no tiene una solución fácil. y aunque se han hecho algunos esfuerzos, esto es algo pues muy complicado que requiere un abordaje multidisciplinario, enfocándose mucho en la familia, enfocándose mucho en las leyes y medidas a nivel comunitario para tratar de evitar que el problema continúe progresando. Y prueba de que esto es algo muy complicado, este es un problema que se ve no nomás en México, obviamente, este es un problema a nivel mundial, esto es una pandemia, y a pesar de todos los esfuerzos que se hacen a nivel mundial, en todo el mundo, continúa. Y mucho del problema es que a fin de cuentas es una sustancia muy adictiva, que una vez que tenemos la adicción, es muy, muy difícil poderlo dejar.
Doctor David, buenos días. Se quería preguntarle cuáles son los efectos en los fumadores pasivos a nivel cardíaco, a nivel cardiovascular, y qué tanto es irreversible o no los efectos que tienen en el corazón este vicio, ¿no?, del tabaquismo. Eduardo Carrillo, de Comunicación Social.
Bueno, el tabaquismo pasivo definitivamente es un problema, se considera un factor de riesgo, y aunque el riesgo cardiovascular sí aumenta, aumenta un poco menos que en un fumador activo, pero definitivamente es un problema de salud, e inclusive, no me desmentirá el doctor Gerardo, pero hay inclusive fumadores pasivos que llegan a presentar problemas a nivel pulmonar, no nomás a nivel cardiovascular. En cuanto a la otra pregunta, el riesgo cardiovascular, hablando específicamente del riesgo cardiovascular, sí se puede llegar a normalizar. Generalmente tarda aproximadamente 10 años en regresar a 10 años sin fumar para que el riesgo regrese más o menos a lo que hubiera tenido si no fumaba. Entonces, sí llegamos a ver un beneficio muy tangible si la persona deja de fumar, nomás que obviamente tarda tiempo, estamos hablando de 10 años para llegar al riesgo que hubiera tenido si no fumaba. Obviamente esto es si la persona no ha tenido infartos o no ha tenido eventos cardiovasculares. Si una persona ya se infartó, ya tuvo un evento vascular cerebral o algún otro problema cardiovascular, pues ahí el riesgo ya dura aumentado de por vida.
Una precisión. ¿Se tiene idea cuántas jaliscienses mueren al año a causa del tabaquismo?
Sí. Yo creo que aquí lo regresando, le contesto en un momento, el 34% de la población en Jalisco, 34% son fumadores pasivos, o sea, 34%, es una estadística de aquí de Jalisco. Y la pregunta que usted me hace en relación a cuántas personas mueren, tengo las cifras también muy contundente, es que a consecuencia de estas cuatro enfermedades que comentamos, que estaban asociadas al tabaquismo, evento vascular cerebral, el año pasado solamente, bueno, murieron alrededor de 900 personas por evento vascular cerebral asociados a tabaquismo. Infarto agudo al miocardio, 890 muertes asociadas al tabaquismo. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 500. Y por cáncer pulmonar, 400. O sea, esto es muy importante porque estas enfermedades pudieron ser evitables si los pacientes no hubieran fumado. O sea, estamos hablando de lo importante que tiene el dejar de fumar, ¿sí? O no fumar, obviamente, no fumar. Pero también tenemos ese dato del 34% de fumadores no pasivos que pueden llegar a padecer también algún daño tanto cardiovascular como pulmonar, ¿sí? Y sí, efectivamente, hemos tenido casos sobre todo el familiar directo, como la esposa o el esposo, también el esposo, que hacemos pruebas de función respiratoria y tienen probablemente el mismo daño generado por el tabaquismo, el que no fumó, o sea, que estuvo expuesto únicamente como fumador pasivo, tienen prácticamente el mismo daño. Y hay una categoría que es muy rara, pero sí la hemos visto, que el fumador pasivo tiene más daño a nivel pulmonar, o sea, hay mayor obstrucción de la vía aérea que el fumador mismo. Esto tiene mucho que ver con los genotipos que hay, o sea, como que algunos pacientes pueden generar más daños que otros, ¿sí? Al igual en los efectos cardiovasculares, ¿sí?
¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho la difusión que hagan para evitar o dar a conocer los efectos nocivos por el consumo de tabaco. Muchas gracias a nuestros integrantes del presidio, muchas gracias a ustedes por su presencia, a todos que tengan un excelente día.